Y ya está acá Nani Kessman para contarnos hoy. La revolución en la cabeza es una revolución mundial hoy, ¿no? Porque estábamos comentando de esta noticia que estamos transcurriendo unos días de meditación masiva donde se estima que unas 10 millones de personas están participando en este festival virtual por la paz y meditando para poder generar una elevación de energía. Nani nos va a explicar por qué tiene efecto en el mundo material este tipo de acción.
¿Cómo andan, chicas? Qué lindo estar acá con ustedes. Y un tema tan importante también, que uno no debe subestimar, porque las cadenas de oración, las cadenas de meditación, cuando todos juntos enfocamos nuestra energía en una sola dirección, vaya si se podrán hacer movimientos y, ¿por qué no, milagros? Si se quiere. Y esto tiene una explicación científica, ¿por qué no decirlo así? Y para explicarles un poquito lo que sucede a nivel del colectivo, vamos a ver qué sucede en cada uno de nosotros cuando meditamos. Pensemos en los pensamientos como partículas, ¿tá? Y esta metáfora quiero que sepan que la tomé de una colega, amiga, divina, profesora de yoga y científica, Sabrina Fischer, donde le explicaba a sus alumnos, tuvo un audio maravilloso donde explica exactamente con un lenguaje súper comprensible qué pasa cuando meditamos en nuestra mente. Entonces ella decía, pensemos en los pensamientos como si fueran partículas, partículas desordenadas, ¿no? En nuestro estado normal, cotidiano, esas partículas están como en cualquier dirección. Por eso muchas veces los pensamientos pasan del pasado al presente, del presente van al futuro, del futuro vuelven al presente y así sucesivamente.
Es control absoluto.
Sí, y encima también aparecen las valoraciones en esos pensamientos, los juicios. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué aquello? ¿Cómo soy tal cosa? ¿Cómo es tal cosa? ¿Qué me quiso decir? Las interpretaciones, los juicios, los tiempos. Y esas partículas están completamente dispersas en el espacio. Ahora, ¿qué pasa cuando entramos en un estado meditativo? Esas partículas se ordenan. ¿Y cómo se ordenan? Porque le empezamos a dar a la mente una concentración, una dirección. Por ejemplo, cuando nos concentramos en respirar, esas partículas es como que empezaran a hacer fila. Decimos, bueno, todas las partículas ahora a prestarle atención a la respiración, o a la llama de una vela, o a un mantra, o a una música, o a una imagen, a un cuadro de repente. Todo lo que te ayude a focalizar tu atención y a que tus pensamientos no estén dispersos, es un camino a entrar en un estado meditativo.
Por eso a veces la oración también se considera una especie de meditación,
claro,
¿no?
Porque estás concentrando tu atención en decir, ya sea el Padre Nuestro, el mantra, estás
lo que sea que
enfocado
estés orando
a decir esa frase. Entonces, estas partículas se ordenan, todas van en una misma dirección, como si hicieran filita, y se empiezan a crear espacios entre una y otra. Y es en esos espacios en donde empieza a haber como una armonía. Hay otra metáfora también muy interesante que comentaba Sabrina en su clase, donde decía de pensar que cuando uno entra, cuando uno está, por ejemplo, en un estado normal, está como en las olas del mar. El mar está turbio, está en las olas, hay como una ida y vuelta, subida y bajada de las olas, algo como disperso. Y cuando uno empieza a meditar, es como que se zambulle y entra en el fondo del océano y mira las olas desde arriba. Entonces ve todo el torbellino ese, pero desde un lugar de pura calma y de puro silencio. Entonces cuando uno entra en ese estado meditativo, es como que puede observar esos pensamientos, pero desde otro lugar, desde un lugar tranquilo, con armonía, con paz. Podés observar sin identificarte.
Eso te iba a decir, ahí te desidentificás de tus del torbellino de pensamiento que no es el ser, que simplemente es la mente en actividad.
Exacto, podés observar la actividad de tu mente.
¿Qué pasa, Nani, entonces, ya que estás explicando lo que sucede en el ser? No sé si te falta alguna cosa más lo que sucede.
Me falta algo que es fundamental. ¿Qué pasa con la meditación y nuestros hemisferios cerebrales? Nosotros tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El hemisferio izquierdo es nuestra parte racional, todo lo que tiene que ver con la lógica, el pensamiento empírico, científico, todo lo que es palpable, es la razón.
La mente práctica.
La mente práctica, digamos. Todo lo que necesita una justificación, encontrar una explicación, organizarse. Todo lo que... Creo que es como el lado de la mente que usamos más. A pesar de que seas más emocional, el mundo actual implica vivir en un estado de pura racionalidad. Entonces es el hemisferio izquierdo el que está quizás más activo.
Y además es el que nos permite vernos en individualidad. O sea, si no tuviéramos activo el hemisferio izquierdo, no nos veríamos como personas separadas del resto.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con el hemisferio derecho? Nuestro lado más emocional, más creativo, más espiritual, si se quiere, más intuitivo. Este hemisferio está como generalmente opacado por toda la actividad que se desarrolla en el hemisferio racional, en el izquierdo. Cuando nosotros meditamos, lo que permitimos es que es al darle concentración a esa parte racional del hemisferio izquierdo, es como que entra en anestesia y permitimos que aflore el hemisferio derecho con toda la intuición. Por eso muchas veces, cuando estamos como en un embudo que no podemos pensar con claridad, a veces tomarte esos 10 minutos famosos de concentrar la atención hace que se te ocurra la solución a un problema, una idea, una salida. Es como que permitís eso, que aflore y que se equilibren ambos hemisferios para llegar a un estado de más armonía. Eso sucede con la meditación. Por otra parte, otro efecto que tiene la meditación es que permite los problemas que tenemos todos no se van a ir, están ahí. Y muchas veces lo que hacemos cuando empezamos a intelectualizar los problemas es que le ponemos una carga emocional que es un agregado que depende pura y exclusivamente de nuestra creación mental. Cuando meditamos, esa carga emocional la podemos sacar y mirar las cosas, como en el fondo del mar, desde otro lugar.
Con claridad.
Sin esa identificación y ese agregado de connotación negativa o de inseguridad. Entonces, nos volvemos mucho más tranquilos como para llevar el día a día.
La mente racional de un problema siempre hace un problema mayor.
Claro. Pero relativizás todo.
Esto es lo fundamental. ¿Qué sucede cuando nosotros entramos en ese estado meditativo? Las famosas ondas cerebrales, ¿han escuchado hablar de las ondas alfa, beta, teta?
Son estados de conciencia, ¿no?
Son vibraciones, nosotros vibramos, las partículas vibran. Entonces, se dice que nuestro hemisferio izquierdo, la parte racional, vibra en alfa, beta. Nuestro hemisferio derecho vibra en alfa. Cuando nosotros meditamos, vibramos en alfa. Cuando dormimos o estamos descansados, estamos en alfa. Cuando escuchamos esa música para activar el hemisferio creativo, es ondas alfa, ¿las han escuchado? Entonces, cuando todos nosotros, imagínense si nosotras tres nos pusiéramos acá a meditar y cuando llegamos a ese estado de tranquilidad y de paz, nos empezamos a enfocar en la armonía, la paz, la ecología y todas las cosas bellas que pueden pasar en el mundo si estamos todos vibrando en esa frecuencia. ¿Qué sucede? Se crea un campo magnético que ya existe alrededor de la Tierra y cada uno de nosotros con nuestro propio campo magnético vibrando una frecuencia altísima afectamos el campo vibracional del planeta.
¿Cuántos tienen que ser para afectar y generar un campo magnético?
Mira, Camila,
podemos ser tres acá y tres
en... Te voy a decir algo. A mí me pasa con mis propias cosas. Cuando yo estoy meditando, enfocada y quiero lograr algo en mí, yo lo logro con mi concentración. Imagínate lo que lograríamos vos y yo. Imagínate vos y yo y Ceci.
Es una sumatoria.
Imagínate todos los que estamos en este edificio. Si todos concentráramos nuestra atención en lo mismo. Es un poder enorme. Somos como un imán capaz de atraer lo que pensamos.
Tiene que ser gente comprometida. O sea, la gente...
En ese estado.
Claro,
ya
pero vos
entrar
estás llamando... Es así. Ahora vamos a entrar a hablar a lo de la meditación masiva.
Sí, les queremos pasar los datos prácticos de los que se quieran sumar en estos días porque es gratuita y no responde a religiones. Podés creer en lo que quieras e incorporarte a esta meditación en streaming que están haciendo más de 10 millones de personas.
Que no todo el mundo se entrega a poder meditar. Porque te cuento algo, yo trabajé en un lugar donde un compañero propuso que en el trabajo hiciéramos meditación. Y la de recursos humanos lo mandó a pasear, medio que no lo escuchó. Me parece que eso de la meditación y también hacer yoga, creo que él había propuesto eso también, nos iba a cambiar un montón el tema de la salud laboral.
Sin duda que sí.
Porque había un montón de problemas también de espalda. O sea, en general iba a cambiar todo. Pero, ¿qué pasa cuando vos no conseguís que los demás se comprometan? Esto no nos vamos a meter en ese problema. Ahora, esto es como un llamado mundial. Y la gente que quiere, se mete. La gente que quiere, se mete. Pero te digo que la gente que se meta, se tiene que meter totalmente convencida y con las ganas y con la capacidad y el oficio de meditar y de meterle toda la energía a eso. Hay gente a la que vos la convocás a meditar y está pensando en que tiene que comprar leche y jamón.
Eso, lo único que va a suceder es que eso no va a afectar ni negativa ni positivamente. Simplemente no va a entrar en sintonía.
Claro. Por eso te digo, cuando uno pone ejemplo el edificio de acá, a mí me encantaría decir, sí, vamos a meditar todos juntos. Mm. Y con eso podés romper cadenas, podés hacer, tenés un montón de poder. Pero tenés que hacer que toda esa gente esté súper comprometida.
Ahora, también arrastra este campo magnético del que se está hablando, porque creo que, más allá de que la meditación exige disciplina, eso creo que es indudable. Es muy poca la gente que de una dice, entro en un estado meditativo, pero con una disciplina se va logrando. Ahora, si hay muchas personas a tu alrededor, es más fácil que te arrastren a entrar en sintonía.
Es como, mira, ¿nunca les pasó, a ustedes les pasó alguna vez de correr alguna maratón?
Claro.
Sí. Sí, bueno, ¿verdad? yo no corro maratones. Jamás había entrenado para correr. Yo corrí una maratón que era 10,5 kilómetros en Montevideo, sin entrenar y simplemente me dejé llevar por la energía de la gente.
Me pasó.
Olímpica, me dolían las piernas como locas, pero llegué.
Claro.
¿Y por qué llegué? No porque estaba entrenada, porque me llevaba la gente y en la meditación un poco sucede eso.
Yo les
la
decía
energía
que
te va llevando.
En el Camino de Santiago, el mantra del buen camino que te dice todo el mundo, caminás 200 kilómetros y los caminás, y el buen camino, sentís la energía que te acompaña y te lleva a hacerlo. O sea que eso hace entrar en sintonía. Yo creo que en esta meditación por la paz mundial hay distintas consignas cada día. Está comandada desde la India esta meditación, más allá de que obviamente que distintos centros en los diferentes países también coordinan y organizan. Solo hay que inscribirse. Y esto es del 9 al 15 de agosto, o sea que está sucediendo en este momento este festival virtual que se llama, a ver si tiene un significado esta palabra, eso.
Ekam tiene, ¿no? Es como, por ejemplo, en los que practicamos Ashtanga, Ekam es como la primera inhalación en el saludo al sol. Es como elevar los brazos y la inhalación, la primera inhalación.
¿Vos pasaste un mantra que tenía la palabra Ekam en un momento?
Ay, no me acuerdo.
Ekam no sé qué, a propósito de lo Miyam, no me acuerdo cuándo fue, pero me suena de haberte escuchado.
Ya me va a bajar. Pero Ekam es la palabra inicial como el saludo inicial al sol, la primera inhalación, Ekam, inhale, inhalen, uno, inhalen, sería la traducción.
Es muy larga la meditación, esta masiva.
Son 20 minutos por día, lo que está comandado desde la India, obviamente después supongo que la réplica que uno pueda hacer en estos días, también sumándose a este campo magnético desde su propia individualidad, pero es un poco llevar la paz individual al mundo, y hay distintas consignas por día, ¿no? Ahora las vamos a repasar si quieren, pero cada jornada se enfoca en un tema diferente. Uno es el primero, la paz entre las naciones, paz para los niños, paz entre las razas y religiones, paz para la naturaleza y la vida salvaje, paz para las mujeres, atención acá nosotras que estamos representando, paz para la suficiencia económica en momentos de crisis mundial y paz para la evolución humana colectiva.
Y sin duda vas a beneficiar al mundo en el cual habitas, en el cual vivís, y te vas a ver beneficiado vos, porque sin duda si entras en este camino de poder meditar, aunque sea 10 minutos por día, vas a ganar muchísimo, no solamente en salud mental, sino también en concentración. Inclusive está probado empíricamente de que la meditación enlentece el envejecimiento celular. Más concretamente, el acortamiento en los cromosomas celulares, que es donde se ordena el material genético. Y parece que este descubrimiento se hizo en el 2010 y llevó a esta científica que lo descubrió a obtener el premio Nobel.
Mirá si serán conscientes quienes están organizando esto, que no están meditando por la no violencia, porque eso ya de por sí genera el no a algo genera resistencias. Entonces, claro, no hay una que se han hecho, ¿no?, movidas por contra la guerra, no es contra nada, es un sí a la paz en claro, absoluto. Y les paso, por si alguien se quiere enganchar en estos días, pueden escribir a info@oneness.uy. Oneness se escribe oneness.uy.
Y acá la que comanda, digamos, toda esta organización es Solange Gerona, es una mujer sumamente interesante, tiene mucho muchas cosas para aportar. La entrevistamos acá en De Taquito y la verdad que vale la pena por lo menos acercarse y averiguar, ¿no?, que están desarrollando estos movimientos.
Estamos en las últimas horas de la meditación. Dijimos que tenía que ser en el mismo momento, o sea, en todos los países se lo hacen en el mismo momento.
Allí, si escribís a este mail, te informan bien en qué momento lo está comandando esta meditación simultánea desde la India, desde el centro de la India. ECAM. Centro, exactamente. Sí. Pero bueno, yo pienso que dentro de esto que se está, que en cualquier momento que vos medites en el día, te sumes a este campo energético que se está dando a nivel mundial, también tiene su
mira, querer. Con que lo tengas presente en tu mente, ya es un instante que le estás dedicando a eso.
Qué interesante eso. Nos mandan cada uno en su sintonía como en el dial, por eso 30.000 religiones, nos manda Jorge.
Mira, quizá, sí, puede ser que estén interviniendo en esta meditación 30.000 religiones, sí, porque lo que tiene es la apertura absoluta y la gratuidad. Claro. La idea es que no importa en lo que creas.
Esto es el planeta, no es el credo ni la tradición, es simplemente conectar con la vibración para crear un campo magnético más saludable para todos, para nuestra Tierra.
Tenemos a Margaret también, que nos mandó un mensaje y dice, pregunta para Nani, ¿qué recursos hay para poder hacer una meditación o un acercamiento a la meditación para un niño con TEA? Me imagino que se arranca por la respiración, pero escuchó un consejo.
La respiración, la música también lo va a ayudar muchísimo, pero la respiración es como enseñarle. Yo iría con una respiración más de inhalar por la nariz y soltar por la boca. Inclusive creo que si te metes en YouTube y buscas meditación a través de la respiración para niños, hay como una mariposa que cuando abre las alas invita a los niños a inhalar y cuando cierra sus alas a exhalar. Entonces el niño puede estar visualizando las alas de la mariposa y puede entrar con su respiración en esa sintonía y le va a facilitar mucho más ese camino.
Margaret, pone entonces mariposa meditación en YouTube.
Sí, sí. Para niños. Yo creo que así puede llegar a
salir.
Algo
te va a saltar.
Sí, 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 sí.
Hablamos de una enorme visita a nuestro interior, dice Norberto. Lo puedes hacer en un refugio espiritual, Chopra, o en el baño de tu casa.
¿Es esa foto de Krishnamurti que aparece?
Sí, mandó, dice un amigo.
Mirá. Lindo, un amigo Krishnamurti.
Una cosa que no me quiero
olvidar. Recordemos
quién
es, que yo no lo conozco.
No tiene nada que ver con este tema, pero tiene mucho que ver con este tema, que les quiero recomendar a todos que miren, si tienen Netflix, la serie de Zac Efron, Con los pies sobre la tierra. Es una delicia.
Lo amo a Zac Efron.
Bueno, lo vas a amar mucho más. ¿La
me imaginé,
viste?
Todavía no tuve tiempo de verla. No. Porque yo sé que me voy a enamorar a muerte.
Con los pies sobre la tierra.
La craqueza. Mira, yo te digo una cosa. Si el día de mañana hiciera un programa de televisión, me encantaría hacer lo que él hizo. Hacer lo que él hizo.
Recorrió el mundo. Un actor famoso de Hollywood. Que recorrió
sí,
el mundo.
Pero recorrió el mundo en busca de soluciones sustentables para salvar el planeta e inspirarnos a todos. Por ejemplo, ayer vi una que me voló la cabeza. El tipo viajó a Lima para ir a buscar las papas. ¿Qué pasa?
Oh, qué rico.
Hay tanta hambruna en el mundo que alimentos como la papa, que es un súper, súper alimento capaz de saciar muchísimo a las personas.
El almidón, claro.
Si llega a haber una devastación, una debacle en la tierra, el material genético de las papas se preserva en Perú. O sea que el mundo no se va a quedar nunca sin papas, porque este material genético de cómo volver a crear la papa está en Perú.
Dios mío.
¿Ustedes pueden creer una cosa así?
Amo,
¿sabían eso?
Amo la idea que tuvo él. El programa me parece que es tremendo aporte. Es y él con su fama y con su carisma te va llevando, lo amo.
¿Saben que en Perú salvaguardan tanto toda la parte de superalimentos?
Viene desde los incas el tema de la papa.
Desde los incas, exactamente. La maca peruana, todo. que es ilegal, si te querés llevar una papa, una planta, lo que sea, para plantar en otro país, es ilegal, porque está protegido, es algo,
sí, patrimonio
de la humanidad que está en Perú. Entonces, advierten en ese programa que si te llegás a comprar, por ejemplo, ¿qué fruto era? Bueno, no me acuerdo, un fruto tipo increíble que no sea chino porque es transgénico, solo peruano.
Inspiradora tu columna, Nani, como siempre, pero hoy especialmente. La verdad que, no sé, me voy elevada.